Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 7 de febrero del año 2015. Bien, hoy voy a compartir con vosotros, comenzamos hoy un ciclo de estudio bíblico de tres charlas, que va a tratar sobre el falso y el verdadero evangelio. Muy importante. Vamos a descubrir que el evangelio verdadero no tiene que ver nada con lo que se predica en el mundo evangélico. Los llamados evangélicos predican un falso evangelio. Y esto es lo que vamos a estudiar en tres charlas bíblicas, en tres partes. Pero antes de comenzar este estudio bíblico, pues vamos a pedir la ayuda a Dios para que nos guíe en esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque has permitido una vez más que nos reunamos un grupito de hermanos a estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos que nos sigas guiando a toda la verdad por medio de tu Espíritu. Señor, sigue utilizando estas charlas bíblicas para llevar la luz del verdadero evangelio a tantas personas que han sido engañados en el sistema iglesia apóstata. Gracias porque un día también nos libraste, nos sacaste a nosotros de esos engaños, de ese error, de ese falso evangelio y nos llevaste al verdadero evangelio, a la verdadera buena noticia. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe. Danos fuerzas para mantenernos hasta el final, perseverando en la fe hasta llegar a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, el estudio que voy a compartir con vosotros lo he escrito hace un par de días. Está publicado en formato de libro electrónico, PDF, ahí en el sitio web, también está en el foro, y cualquiera lo puede descargar, lo puede bajar gratuitamente. El libro está escrito por Miguel Rodríguez, es un estudio que encontré muy bueno en internet, escrito por un tal Miguel Rodríguez, y la segunda parte de este estudio está escrita por un servidor. Entonces, hoy, como va a estar dividido este estudio en tres partes, van a ser tres días, voy a compartir el estudio escrito por Miguel Rodríguez. Y para ello vamos a comenzar leyendo un pasaje de la Biblia, son unas palabras del apóstol Pablo, escritas que todos conocemos, escritas en Gálatas capítulo 1 versos 8 y 9, lo que dijo Pablo sobre el Evangelio. Dice así, esto se lo escribió Pablo a los cristianos de la región de las iglesias de Galacia. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Para el que no lo sepa, la palabra anatema significa maldito. Está maldito por Dios. No es que nosotros lo maldigamos. Los verdaderos cristianos no lanzamos anatemas a nadie. Nosotros no maldecimos a nadie. La Biblia dice bien claro que los maldicientes no heredarán el reino de Dios. ¿Vale? El decir que alguien es anatema, que un evangelio es anatema, que tal persona está bajo anatema, bajo el anatema, es el anatema de Dios. Es Dios el que maldice. El anatema, la maldición viene de Dios. Es Dios quien maldice, no nosotros. Entonces, cuando Pablo dijo aquí, sea anatema, lo que sencillamente es que está declarando que aquellos que anuncian un evangelio falsificado, diferente, pues están bajo el anatema, bajo la maldición de Dios. De ninguna manera significa que Pablo estuviera maldiciendo, estuviera lanzando alguna maldición contra ellos, de ninguna manera. Sencillamente los estaba declarando malditos, los estaba declarando anatema. Y sigue diciendo el pasaje, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Fijaos que si son importantes estas palabras del apóstol Pablo, que lo repitió, el versículo prácticamente lo repitió, enfatizándolo, diciendo claramente que quien predica un evangelio diferente al que predicaron los apóstoles está bajo la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios. Bien, pues voy a compartir este estudio escrito por Miguel Rodríguez y que dice lo siguiente. Vamos a hablar sobre un pasaje que todos conocemos, se encuentra en el libro del Apocalipsis, que es Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Un texto que está malinterpretado por la cristiandad moderna, por la iglesia moderna, o lo que nosotros llamamos por el SIA, el sistema iglesiero apóstata. ¿Y cómo es que un versículo que era dirigido para su iglesia, es decir, para el cuerpo de Cristo, para el grupo de creyentes en Jesucristo, se convirtió en un versículo dirigido a los incrédulos en forma de mensaje de evangelismo? Si alguna de vosotros habéis escuchado a algún predicador de estos del SIA, del sistema iglesiero apóstata, habéis ido a una campaña evangelística, habéis escuchado a uno de estos famosos telepredicadores como Billy Graham, etcétera, 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 pues generalmente siempre utilizan este pasaje de Apocalipsis capítulo 3, verso 20, para enseñar un falso evangelio, que vamos a ver seguidamente. Siempre citan este texto. Es uno de los pasajes, de los textos más usados por el evangelismo moderno y absolutamente antibíblico, como vamos a ver en este estudio bíblico. Si tuviéramos un concepto equivocado del evangelio, es muy seguro que utilizaríamos este texto para hacer un evangelismo antibíblico. Y esto es lo que comúnmente se conoce como la práctica antibíblica del decisionismo. Decisionismo. Ya sabes, el tomar una decisión, haz una decisión por Cristo, pasa al frente, levanta la mano, aquel que quiera recibir a Cristo, o repita esta oración. Eso es lo que suelen decir siempre en esas campañas todos estos falsos evangelistas que predican ese falso y pervertido evangelio que está, por tanto, bajo el anatema de Dios. Se les predica a las personas sencillamente un mensaje superficial y se les guía a las personas a alzar su mano, a pasar al frente o a repetir una oración para ser salvos. Y de esta manera se les engaña a las personas, haciéndolas creer que son salvas, porque una vez en su vida hicieron esa oración, la llamada oración de fe. Previo a esto se les dice erróneamente lo siguiente. Fijaos lo que suelen decir este tipo de expresiones que suelen decir estos falsos evangelistas, suelen ser de forma mundial, en esas llamadas cruzadas, entre comillas, en esas campañas de evangelización, suelen decir expresiones como las siguientes. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Cristo está tocando a la puerta de tu corazón y solo depende de ti. Déjale entrar a Cristo en tu corazón. Él está allá afuera y te necesita. Repite esta oración y serás salvo. Este tipo de evangelismo presenta, fijaos bien, al Señor Jesús como un Cristo sin poder y al hombre lo exalta como todopoderoso. Para ellos, para estos falsos evangelistas, el hombre, nosotros, dicen ellos, tenemos el poder para dejarle entrar a Cristo o no. Prácticamente toda la salvación depende del poder del hombre y no del poder salvífico de la obra de Cristo en el madero. En cambio, el Evangelio verdadero de Jesús humilla al hombre, su pecado y su carne, y exalta a Dios como sumo y poderoso Salvador. Y si hemos entendido el Evangelio, hemos de recordar que la salvación es del Señor y no depende del hombre. Bien, pues vamos a ver un poquito de historia, cómo se ha interpretado el pasaje de Apocalipsis 3:20 en los dos últimos siglos. La errónea interpretación de Apocalipsis 3:20 empezó, fijaos bien, a inicios del siglo XIX, con la entrada de algunos falsos maestros dentro del cristianismo. Y dicha interpretación se hizo mucho más popular a raíz de que un pintor católico llamado William Holman Hunt, en el año 1853, este lo podéis ver después, si queréis, en la versión escrita de este documento, pintó un lienzo, pintó un cuadro, que lo podréis ver en la versión escrita de este documento, donde representaba la imagen católica de Jesús, en la cual Jesús era presentado como un pobre mendigo que tocaba la puerta, y esta puerta representaba, según él, según este pintor católico, la puerta del corazón del hombre. Es aquí donde se popularizó esta interpretación totalmente antibíblica. Pues fijaos bien, antes de que este pintor católico llamado Holman Hunt pintara ese lienzo, ahí en ese cuadro, esta errada interpretación de Apocalipsis 3:20, no había sido propagada dentro del cristianismo. En ninguna época de la historia se había enseñado esa doctrina, jamás. Al respecto, Holman, sobre la pintura esta que hizo, basada ahí en Apocalipsis 3:20, lo interpretó de la siguiente manera, a lo que decía este pintor católico: nuestro Señor Jesús está afuera a la puerta de su corazón y espera que le digamos: entra a mi corazón, Jesús, entra, esta es tu casa. Esa puerta es un cuadro del corazón humano. Esto es lo que decía este famoso pintor católico en el siglo XIX. Y la pintura a la que me estoy refiriendo se llama La luz del mundo. La podréis ver en la versión escrita de este documento. Y actualmente pues hay una copia que se encuentra en la Catedral de San Pablo, de la Iglesia Católica Romana. Respecto a la cosmovisión religiosa de este pintor católico, de Holman Hunt, en sus pinturas, se dice que se debió a que tuvo una experiencia mística, por lo cual, luego de su viaje a Jerusalén, decidió pintar cuadros religiosos para alcanzar la fama. Es por esto que el artista inglés F.G. Stephen, acerca de las pinturas de Holman, dijo que lo siguiente, dijo: Holman tiene la ventaja de crear un arte mucho más católico y es un atractivo infinitamente mayor. El falso evangelista, este falso maestro llamado Ray C. Steadman, que fue el mentor, fue maestro del ecuménico y falso evangelista Luis Palau, no sé si le conoceréis, al famoso Luis Palau, lo interpreta así, interpreta el pasaje de Apocalipsis 3:20 de la siguiente manera. Fijaos lo que dice este falso maestro llamado Ray. Dice, el versículo 20, Apocalipsis 3:20, es una de las más finas explicaciones de toda la Biblia para convertirse en cristiano. Yo lo he utilizado cientos de veces y lo he visto funcionar. Tiene tres simples divisiones. Primero, tiene un sentido de que Cristo está fuera de tu vida y está tocando la puerta de tu corazón y queriendo entrar. Eso ocurre cuando tú sientes que tu vida no es lo que tú quieres que sea. Tú te sientes vacío y angustiado contigo mismo. Tú sientes el tocar de Cristo y quieres que entre, tú lo deseas. Segundo, tú debes abrir la puerta. Jesús no la abrirá. Jesús se ofrece a sí mismo a hombres y mujeres y llora, llora por el hecho de que la gente no recibe su oferta. Tú debes invitarle a entrar. Tú debes decirle, entra, Señor Jesús, entra a mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador, perdona mis pecados. Esto es lo que, así lo explicaba este pasaje de Apocalipsis 3:20, este falso maestro llamado Ray C. Stedman. Y el falso maestro, este falso pastor y este blasfemo llamado Cash Luna, que todos le conoceréis, uno de los principales predicadores del falso evangelio de la avaricia y símbolo del canal anticristiano Enlace, interpreta el pasaje de Apocalipsis 3:20 de la siguiente manera. Hay algo tan pequeño que puede producir algo tan grande como la salvación y la vida eterna. Es la oración de fe. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te abro mi corazón, dame la vida eterna, soy salvo. Amén. Esto lo dice este blasfemo, este falso maestro, este hijo del diablo llamado Cash Luna. Y el ecuménico Joel Osteen, que es un pastor muy famoso en Estados Unidos, multimillonario, interpreta el pasaje de Apocalipsis 3:20 de la siguiente manera. No nos gusta cerrar nuestra transmisión sin darte la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de tu vida. ¿Quieres orar conmigo? Solo di, Señor Jesús, entra a mi corazón. Te hago Señor y Salvador. Amigos, si hicieron esta simple oración, creemos que fueron salvos. Fijaos cómo estos falsos evangelistas dicen que si tú repites esta oración, ya eres salvo. Ya has ganado, ya tienes la salvación. Y el famoso Billy Graham, este famoso evangelista, entre comillas, Billy Graham, promotor de la religión mundial del anticristo, lo interpreta este texto de Apocalipsis 3:20 de la siguiente manera. Usted puede recibir a Cristo en cualquier momento haciendo una oración. ¿Hay alguna razón por la cual usted no quiere invitar a Jesucristo ahora mismo? Por medio de una oración, invite a Jesús a entrar en su vida. Fijaos cómo todos estos falsos evangelistas y falsos pastores están cortados todos por el mismo patrón. Bill Bright, que fue el creador del falso evangelio, el famoso falso evangelio de las cuatro leyes espirituales, dice acerca de Apocalipsis 3:20 lo siguiente. Debemos confiar en Jesucristo y recibirle por medio de una entrega e invitación personal haciendo una oración. Y en resumen, la Iglesia moderna, debido a su mal entendimiento del evangelio bíblico, lo interpreta de la siguiente manera. Esto es lo que dicen en general todas las sectas mal llamadas evangélicas, apóstatas, del SIA, enseñan lo siguiente. Realmente es el mismo Señor Jesús el que nos está llamando. Él, como todo un caballero, nos hace la invitación para que le abramos la puerta de nuestro corazón para entrar a Él. El Señor está a la puerta de tu corazón y llama para entrar. Está llamando a la puerta de cada individuo para entrar en su corazón, para entrar en la vida de todos. Si tú has sido tocado por Jesús y quieres que entre a tu corazón, solo tienes que hacer una pequeña oración de la siguiente manera. Bla, 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 bla. Y esta es la interpretación católica, que es muy similar a la de las iglesias evangélicas. Lo que enseña la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, es exactamente lo mismo que enseñan estas hijas de la Gran Ramera, que son las mal llamadas iglesias evangélicas. Todo lo que dicen los católicos paposos. Dicen así. Nuestro Señor está fuera a la puerta de mi corazón y espera que le digamos, entra a mi corazón, Jesús, entra, es tu casa. Él nunca forzará la entrada, nos toca a nosotros invitarle o no. Conforme queramos, conforme valoremos su amistad. Todos los días recordemos siempre las palabras de Apocalipsis 3:20, dichas por el amo de su sagrado corazón. Abramos las puertas. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es un breve estudio del pasaje este de Apocalipsis 3:20. Y vamos a hablar también un poquito sobre el idioma original griego, el texto griego en que fue escrito este pasaje. Mira, si hacemos un estudio bíblico, un estudio exegético y exhaustivo del libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, tomando en cuenta el idioma original en el que fue escrito este libro, es decir, el griego, sobre todo de los primeros tres capítulos del Apocalipsis, podremos ver que en Apocalipsis 3:20 no forma parte de un mensaje de evangelismo. Esto es tremendamente importante. Apocalipsis 3:20 no forma parte de ningún mensaje de evangelismo, porque este mensaje está dirigido hacia la iglesia, a un grupo de creyentes, no a personas incrédulas. Por tanto, no debe usarse este texto como texto de evangelización, porque estaríamos retorciendo las Escrituras. Por ahí alguien dirá lo siguiente: yo lo he usado, sé que no es bíblico, pero funciona. Pues bien, si es tu caso, déjame decirte que debemos hacer las cosas no porque funcionen, sino porque sean bíblicos. Y no es bíblico usar Apocalipsis 3:20 como un texto de evangelización o evangelismo. Al respecto, fijaos lo que dice este teólogo cristiano llamado David Wallace. Dice lo siguiente: utilizar este texto de Apocalipsis 3:20 como un verso de salvación es una perversión de la simplicidad del Evangelio. Una perversión de la simplicidad del Evangelio. Y el predicador Robert H. Maurice también manifiesta lo siguiente: en el contexto de la carta a la Odisea, tal exhortación y promesa se dirige a los miembros autoengañados de la iglesia, que en su ciega autosuficiencia habían excomulgado, por así decirlo, al Señor de su congregación. Y tienen razón, pues cuando estudiamos el texto este del Apocalipsis, vemos que los versos 15 y 16 se hace una reprensión para despertar a su iglesia, llamándola al arrepentimiento. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 3, versos 15 y 16, que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío o ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y luego fijaos que en el versículo 19, Jesús dice que esta reprensión va dirigida a todos aquellos que son hijos amados de Dios, no a incrédulos, no está dirigido a personas del mundo, a personas incrédulas. Lo dice el verso 19: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Fijaos que luego en el versículo 21 dice que el que vence, el que vencedor, tendrá el privilegio de estar en su trono. Y ahora bien, ¿quiénes son los que vencerán? ¿Quiénes son los vencedores? Pues las Escrituras dicen que son solamente los cristianos. Somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, así lo leemos en Romanos 8:37. Entonces, el versículo 21, Apocalipsis 3:21, y todo el capítulo 3 del Apocalipsis va dirigido a la iglesia, a los cristianos y no a los incrédulos en forma de evangelización. Entonces, este texto no es base para hacer que las personas pasen por todo un ritual de oración de fe para ser salvo. Y sabemos muy bien que a un incrédulo no se le puede pedir que discierna claramente, ya que los únicos que disciernen las cosas espirituales son los que precisamente tienen el Espíritu de Dios, que les instruye en el sano discernimiento. Pero el que no tiene el Espíritu de Dios no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él son locura, porque no lo puede entender. Porque hay que discernirlo espiritualmente, hay que entenderlo espiritualmente. Así lo leemos en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Solo aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo puede tener discernimiento espiritual. Por lo tanto, este pasaje de Apocalipsis 3:20 no es un texto dirigido a incrédulos. Jesús está tocando la puerta de una congregación, de una iglesia. No solo tocándola, sino golpeándola fuertemente con sus palabras duras, llamándola al arrepentimiento. Es el llamado a la iglesia de hoy, a que la Iglesia vuelva a las Sagradas Escrituras y prediquen el verdadero Evangelio. Por lo tanto, no es un llamado a inconversos. Cuando se refiere a entrar, cuando el pasaje habla de entrar, no se refiere a entrar en el interior del corazón del hombre, sino ir y entrar a un lugar físico en donde se encuentra la otra persona. En este caso, tomando en cuenta que la Biblia dice que porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, así lo dijo Jesús, Mateo 18:20, podemos afirmar que se está refiriendo a que Jesús, si le abren la puerta y vuelven a él, él estará ahí con ellos, en medio de ellos, porque están congregados en él. Por lo tanto, se está refiriendo, si os fijáis bien, a la congregación. Cenaré con él significa cenar, es decir, tomar una comida, la comida principal de la noche. Y esta palabra griega solo aparece 4 veces en toda la Biblia, 2 de las cuales se refiere a la última cena. Esto es un indicio a que se refiere a un llamado a tener una comunión plena con el Señor Jesús, tal y como Cristo la tuvo con sus discípulos en la última cena. Ahora bien, si hacemos un repaso a las distintas traducciones de las Sagradas Escrituras, vemos que algunas son más claras que la versión Reina Valera, de 1960, respecto a este pasaje de Apocalipsis 3:20. Por ejemplo, la Reina Valera, de 1990, dice: «Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo». La DHH lo ha traducido de la siguiente manera: «Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaremos juntos». La versión TLA dice: «Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo». Estoy a la puerta y llamo. Aquí a Cristo se le representa afuera de la congregación, afuera de la iglesia, ofreciéndoles a ellos la oportunidad de tener compañerismo con él, con Jesús. Los que le inviten podrán ponerse en relación correcta con Dios. Fijaos, esto es lo que dice el comentario bíblico de la Biblia de Estudio, la LBLA. Y en el comentario bíblico de Summa Summarized Bible dice lo siguiente: este versículo de Apocalipsis 3:20 es una imagen de Cristo buscando la entrada a la iglesia del estado final, a la congregación, y llamando a las personas fuera de él que cenaré con él. La noche está avanzada, el día se acerca. Para cenar con él antes de los descansos de la mañana es el anticipo de la gloria venidera. Esto es lo que dice este comentario. En resumen, Apocalipsis 3:20 se puede entender de la siguiente manera. Mira, discierne claramente esto. Estoy aquí en la puerta de la congregación, de la iglesia, y estoy tocando, golpeando fuertemente la puerta para que despiertes. Y si alguna persona me oye y entiende mi llamado y me obedece, entonces me abrirá la puerta, entonces yo entraré ahí donde esté y cenaré con él, tendré comunión plena con él, porque oyó mi voz, oyó mi llamado al arrepentimiento. Por eso el capítulo, fijaos, el capítulo termina diciendo: el que tiene oídos, oiga. Este es el llamado de Cristo a las iglesias, a las congregaciones que han seguido el camino de la Odisea. En la actualidad, estamos en esta época, aquellas iglesias que han desechado a Cristo, que han desechado su verdadero evangelio. Una evidencia de esto es que cuando a los congregantes se les pregunta ¿qué es el Evangelio?, pues no saben dar realmente una respuesta, porque en esas congregaciones apóstatas no se enseña el verdadero Evangelio. No está morando Cristo en ellos. Es a estas mal llamadas iglesias cristianas, sean católicos, evangélicos, lo que sea, el llamado de Cristo: a que se arrepientan y vuelvan a las Sagradas Escrituras. Y esto me recuerda a las palabras de un mártir cristiano llamado John Hus, quien antes de morir clamaba al pueblo diciendo las siguientes palabras: «Volveos a las Escrituras, volveos a las Escrituras, volveos». ¿Y qué podríamos decir acerca de la puerta mencionada en este pasaje del Apocalipsis? Mira, la palabra puerta aparece alrededor de 170 veces en el Nuevo Testamento. Y en ninguna aparece o dice la frase puerta del corazón, o puerta de tu corazón, o puerta del corazón del hombre. Jamás. Mucho menos la Biblia dice que el corazón tenga una puerta. Tampoco dice que debas orar para recibir a Cristo en tu corazón. Mira, los falsos maestros, los falsos evangelistas han sustituido la puerta de la iglesia de Laodicea por la puerta del corazón del hombre. Estos han torcido las escrituras. Escudriña tu Biblia y comprobarás esta verdad. Apocalipsis 3:20 a lo mucho se le podría relacionar con Mateo 24:33 y Marcos 13:29, donde dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Versículos antes de estos textos en mención, vemos que el Señor Jesús narra los acontecimientos que se darán en su segunda venida, para lo cual Jesús llama en este tiempo a los creyentes a que estén listos en expectativa a su regreso glorioso. Como dice Lucas, vamos a leer en Lucas 12:36, y vosotros sois semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Y llame. Y fijaos bien, dentro de las iglesias apóstatas del Sía, en donde han desechado la doctrina de que Cristo, esta doctrina de Cristo, también hay creyentes verdaderos. Y son a estas iglesias, a esta Babilonia la Grande, a estos hijos de Dios que hay dentro de Babilonia la Grande, a quienes Cristo les está llamando al arrepentimiento en Apocalipsis 3:20. Por eso dice el texto: si alguno oye mi voz, y sabemos bien que quienes oyen su voz son sus verdaderas ovejas. Ya lo dijo el propio Jesús ahí en Juan 10:3. Las ovejas oyen mi voz, o las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre. O en Juan 18:37, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. O en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Si quieren más evidencia de que este mensaje de Apocalipsis 3:20 es para la iglesia, pues podemos llegar al texto 22, al versículo 22, donde dice lo siguiente: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice, ¿a quién? A las iglesias. No dice al mundo, dice a las congregaciones. Apocalipsis 3:22. ¿Os dais cuenta cuán antibíblico es usar Apocalipsis 3:20 para sustentar esa herejía de orar para recibir a Cristo en tu corazón? Y ahora entramos en la segunda parte de este documento que he titulado El verdadero Evangelio, que escribí también, escribí hace unos días. Y en el anterior estudio que he dado, escrito por este hermano llamado Miguel Rodríguez, pues hemos conocido la verdadera interpretación de Apocalipsis 3:20. Pues bien, en este apartado vamos a conocer, por tanto, cuál es el verdadero Evangelio predicado por Jesús y por sus apóstoles, especialmente los apóstoles Pedro y Pablo. Y vais a comprobar que dicho Evangelio es muy diferente al falso evangelio predicado en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, predicado por todos estos falsos evangelistas, Billy Graham, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto lo vamos a ver en la segunda parte que tengamos en la siguiente charla bíblica. Veremos este asunto. Ya paso palabras. Si algún hermano queréis aportar algo, queréis decir alguna cosita.
El estudio está excelente, hermano. Lo felicito al escritor que escribió la primera parte y también a usted por tan buena definición, hermano, muy, muy esclarecedor. Y sí, yo cuando era evangélico pentecostal, pues yo pertenecía a una iglesia pentecostal por cerca de 11 años, yo y mi esposa y mis hijos. Pues ellos tenían esa costumbre, cuando estaban predicando, ya cuando terminaban la predicación, pues entonces hacían el supuesto llamado. Vengan al frente, a los que quieran recibir al Señor, le está tocando a la puerta. Era un mensaje para los incrédulos, solo que venían nuevos o por primera vez a la iglesia. O sea, no lo usaban para la iglesia. Y evidentemente, hermano, tal como se ha definido aquí en este estudio que usted ha dado, evidentemente sí. Es para arrepentimiento de la iglesia que se debe de usar esos pasajes bíblicos. Y no para salir a predicarle a los incrédulos, porque ya se está tergiversando el mensaje, evidentemente. Pues paso palabra, hermano, y felicidad. Me gustó mucho el estudio de hoy, hermano. También lo voy a publicar en todas las páginas donde estoy anotado. Gracias y paz, hermano.
Gracias, hermano Alex. Te encuentro raro la voz, hermano. ¿Tienes algún resfriado o estás con gripe o algo?
Sí, hermano, estoy un poco agripado, pero adelante, hermano, adelante siempre.
Gracias, hermano. Pues efectivamente, bueno, los que hemos sido evangélicos alguna vez en nuestra vida, como lo fue el hermano Alex, yo también lo fui, yo fui pentecostal también, igual como él, pues conocemos esto perfectamente. Si habéis visto campañas evangelísticas, todos estos pastores, famosos evangelistas, millonarios, tremendamente millonarios, siempre predican el mismo falso evangelio. Invita a Cristo en tu corazón, abriéndole la puerta de tu corazón y ya eres salvo, repitiendo esta oración. Esto es un absolutamente falso evangelio. Yo también felicito al autor de este estudio, a Miguel Rodríguez. Es un estudio que me encontré hace un par de días en internet. Ya lo había leído hace años, pero no lo encontraba, no lo perdí este estudio. Y lo he vuelto a encontrar, y es un estudio magistral, magnífico y absolutamente verdadero. Entonces, por eso lo quería compartir con vosotros. Y la segunda parte también va a ser muy importante, que vamos a tenerla los próximos 2 días. Sabéis que es un estudio dividido en 3 partes. Entonces, fijaos que hay un detalle muy importante. Algo que demuestra que eso es un falso evangelio y que predicar eso de que tienes que abrir la puerta de tu corazón y recibir a Cristo repitiendo una oración. Hay algo que demuestra que eso es absolutamente falso. Y es algo muy simple. Basta con que nos vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles y ver cuál era el evangelio que predicaban Pedro, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, y observaréis asombrosamente que jamás, nunca ninguno de ellos hicieron ese tipo de llamamiento. Jamás invitaron a la gente a que repitieran una oración o que abrieran la puerta de su corazón para recibir a Jesús. Ni Pedro ni Pablo jamás hicieron eso. Sin embargo, lo hacen todos estos falsos evangelistas, como Billy Graham, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hacen prácticamente todos los falsos pastorcillos y falsos evangelistas del sistema iglesia apóstata. Esa falsa interpretación también es la que enseña la Iglesia Católica Romana, como hemos visto. La Iglesia Católica Romana, esta iglesia falsa, también interpreta Apocalipsis 3:20 de la misma forma falsa que lo interpretan los evangélicos. Lo cual es lógico, porque son hijas de la gran ramera. Son hijas de Roma y, por lo tanto, lo entienden el versículo de la misma manera. De la misma manera retorcida. Pero como podéis ver, es una interpretación absolutamente falsa. Ese no es un pasaje, no es un texto de evangelización. Es un pasaje para la iglesia, para una congregación la cual pues ha excomulgado a Jesús, ha rechazado a Jesús, y entonces el Señor Jesús está llamando a esa congregación a que se arrepientan y a que dejen entrar a Jesús. Pero no es un texto de evangelización. Jamás en la Biblia, como hemos visto en este estudio, jamás la puerta indica nuestro corazón. Nunca. Nunca podréis ver ese significado en la Biblia. Nunca los apóstoles decían a la gente que abrieran la puerta de su corazón. O sea, es sencillamente un falso evangelio. Y es inaudito, es asombroso, como algo tan simple como esto no lo llegan a entender todos estos falsos evangelistas. ¿Y por qué no lo entienden? Porque están cegados y engañados por el padre de la mentira, que es Satanás. No disciernen las cosas del Espíritu.
Tengo
Adelante.
palabra por ahí, hermanos.
Sí,
Acá
adelante,
Mario.
hermano. Adelante, hermano Mario.
¿Cómo estamos, hermano? Por aquí hablando por el mismo teléfono del hermano Alex, por acá estamos en casa, gracias
Muy
a
bien.
Dios.
Se oye, se os oye muy bien, ¿eh? Estupendo.
Gracias,
Además.
gracias, hermano. Bueno, sí, él está un poquito ahí con la garganta, pero pues sí, el cambio yo creo de clima. Pues nada, hermano, que efectivamente es un estudio formidable, precioso, que bueno, abre mucho los ojos. Y bueno, ya lo dice la escritura, hermano, que el que abre el corazón es el Señor. Ahí miramos en el pasaje, en el libro de los Hechos, donde Lidia, aquella vendedora de púrpura, dice la palabra de Dios muy claro cuando se predicaba el Evangelio, pues es el Señor el que abre el corazón. Fue el Señor el que abrió el corazón de Lidia y no nosotros. Y luego este punto tan difícil que esta gente pone diciendo que abre tu corazón, ¿verdad? Y luego lo dan por hecho, pues piensan que efectivamente así va a ser, que nosotros vamos a abrir el corazón, cuando realmente la Escritura es muy clara y nos dice que es el Señor el que abre el corazón. Darle órdenes al Señor, ¿verdad? Que entra, ven a mi vida, yo te hago el Señor, yo te voy a hacer el Señor de mi vida. El Señor ya es Señor, hermanos, el Señor ya es Señor, Señor de señores. Pero bueno, mientras que la gente no escudriñe, mientras que la gente se atenga al hombre, como bien dice la Escritura, maldito el hombre, ¿verdad? Que creyera en el hombre primero que en mí. Esto es fuerte. Pero, sin embargo, bueno, aquellos que a Dios gracias, bueno, hemos venido al camino del Señor y nos ha sacado de esta apostasía, damos gracias. Y bueno, de gracia, lo que hemos recibido de gracia. Paso palabra, hermanos.
Gracias por el excelente aporte, querido hermano Mario. Y me alegro mucho que hayas citado ese pasaje del caso de Lidia, que se encuentra en Hechos, capítulo 16, y que lo voy a leer y vamos a comentar un poquito este pasaje, porque fijaos lo que enseña este texto, que es muy diferente a lo que enseñan los evangélicos. Vamos a leer Hechos 16, el verso 13 al 15, que dice así. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Mira, observar lo que dice este pasaje que acabo de leer. El apóstol Pablo y el resto de los hermanos, porque no estaba solo Pablo, había otros hermanos con él, y estaban predicando todos ellos el Evangelio a varias mujeres que ahí se habían reunido. Y entonces fijaos que el Señor abrió el corazón de esta chica, de Lidia. ¿Pero abrió el corazón de Lidia para qué? ¿Para que Jesús entrara en su corazón? No. Para que ella pusiera atención a lo que Pablo decía. Fijaos que el texto no dice que Lidia abrió su corazón para recibir a Jesús, sino que el Señor Jesús abrió el corazón de Lidia para que escuchara muy atentamente lo que Pablo estaba predicando. Fijaos qué importante. Jesús no abrió el corazón de Lidia para que Jesús entrara en el corazón de Lidia. Repito, Jesús no abrió el corazón de esta chica para que Jesús entrara dentro del corazón de esta chica, sino que Jesús abrió el corazón de Lidia ¿para qué? Para que ella pusiera atención a lo que Pablo estaba predicando. Y cuando Lidia creyó en este verdadero evangelio que estaba predicando el apóstol Pablo, entonces, ¿qué es lo que hizo Lidia? Se bautizó. Se bautizó en agua, es decir, se bautizó en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Se bautizó justo después de creer en este mensaje de salvación. Pues podéis ver, tampoco existió ningún curso de bautismos, como suelen hacer en estas iglesias apóstatas, que primero hacen una especie de curso de bautismo antes de bautizarse. Aquí no hubo ningún curso de bautismo. Ella creyó en el verdadero mensaje, en el verdadero evangelio, y se bautizó ella con su familia. Por lo tanto, esto es muy importante que lo entendamos. Cristo no abrió el corazón de Lidia para que Cristo entrara en su corazón. No, abrió el corazón de Lidia para que ella pusiera atención, estuviera atenta a lo que Pablo estaba predicando. Lo que entienden los falsos evangelistas es al revés, lo entienden mal este pasaje absolutamente, lo deforman. El Señor no abrió su corazón para que Cristo entrara, Cristo no entró en el corazón de Lidia. Sencillamente lo que hizo el Señor Jesús es abrir su corazón, abrir su mente para que ella pusiera atención, estuviera muy atenta a lo que Pablo estaba predicando. ¿Mensa, un hermano quiere decir alguna cosita?
Hermanos, efectivamente, hermano, el pasaje es lindísimo. nos enseña mucho, nos ilustra realmente, nos ilustra sobre este punto bien claro, ¿no? Luego, además, por ahí, 2 Corintios 3, 17, también nos habla muy claro, hermano. Es el Espíritu que viene siendo el Señor Jesucristo quien obra en este momento. Es el Espíritu, y no estamos hablando del Espíritu Santo, sino el Espíritu. Es Jesús quien obra sobre los seres humanos arrepentidos para que esto suceda. Y bueno, mira, ahí vemos el resultado maravilloso. Bueno, ella definitivamente dice, y quiero bautizarme, y se bautiza, ¿no? Miramos todo esto. Paso palabra, hermanos.
Gracias, hermano Mario. Fijaos bien que cuando una persona escucha atentamente el Evangelio, cuando a alguien le predicamos el Evangelio, le hablamos del verdadero Evangelio, y esa persona está escuchando atentamente lo que estamos diciendo, es sencillamente porque Cristo en ese momento está abriendo su corazón. Su corazón y su mente, evidentemente, ahora ves las dos cosas. Abre su mente y abre su corazón para que ponga atención a las palabras que les estamos diciendo. ¿Sí? Cuando a alguien le predicamos el Evangelio, le hablamos de Cristo, del verdadero Evangelio, y está escuchando atentamente lo que decimos, es porque en ese momento el Señor Jesús está abriendo el corazón de esa persona para que ponga atención y llegue a creer, evidentemente. Pero Cristo no abre el corazón de nadie para que entre en el corazón de esa persona. Como enseñan falsamente estos falsos evangelistas, que es Cristo quien entra en nuestro corazón si le hemos abierto la puerta de nuestro corazón. Eso es un falso evangelio, eso es mentira. Esa mentira no la creímos nosotros también durante muchos años, cuando fuimos miembros de estas sectas falsas, de estas iglesias apóstatas, porque no la creímos, porque no teníamos el conocimiento bíblico que tenemos ahora. Y nos creímos esas patrañas que estos supuestos grandes hombres de Dios, grandes evangelistas, pues predicaban. Nos creíamos cualquier chorrada, cualquier mentira que estos farsantes nos enseñaban, nos decían. Porque no teníamos el conocimiento que tenemos ahora de la Escritura. Por eso es que es tan importante el conocimiento de la verdad. La Escritura dice que mi pueblo pereció, dice el Señor, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando no tenemos un conocimiento correcto de las Sagradas Escrituras, somos absolutamente engañados por el enemigo. Y consiguen hacer que nos creamos cualquier chorrada, cualquier mentira. Está pidiendo palabra también el hermano José Malebrán.
Gracias, hermano. ¿Se escucha bien o no?
Sí, se te oye muy bien. Adelante.
Gracias y paz a todos los hermanos que están en la sala. Y estoy totalmente de acuerdo con el estudio que usted presentó, hermano. Creo que para todas aquellas personas que están buscando la verdad, es muy clarificador y muy bien como empezaste tú, porque yo estaba analizando el estudio en PDF que tú vas a presentar. Fue necesario que ese texto se corrigiera, malinterpretado por muchos. Añadiendo también a cierto misticismo que existe en los grupos evangélicos, por conceptos que se han transmitido, por ejemplo, salvos por la fe. Ellos no entienden todavía lo que es ser salvo por la fe, abrir el corazón. También recibir el entendimiento de parte de Dios cuando Jesús resucitó, en Lucas capítulo 24 dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces muchas personas están orando para que Dios les abra el entendimiento. Pero es a través de la enseñanza. Él le dice, así está escrito, así fue necesario. Él les comienza a citar las escrituras. Lo mismo que hace Pablo con Lidia. Comienza a hablarles. Y al escuchar la palabra de Dios, el mensaje del evangelio, es como a las personas se les abre el entendimiento, se les va abriendo el corazón. Porque también la palabra de Dios puede cerrar el corazón de las personas. Recordemos que cuando Esteban está predicando, los judíos crujían sus dientes, cerraron su corazón, se lo endurecieron. Bien había profetizado el Espíritu Santo en circunciso de corazón. Esta mañana estaba leyendo, hermano, las cartas de Pablo a los Tesalonicenses, donde él les dice a ellos, los alaba porque recibieron la palabra en medio de gran dificultad, persecución, le llama Evangelio de Dios, Palabra de Dios. Y en la segunda epístola a los Tesalonicenses, Pablo les dice a ellos Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entonces, también hay otro concepto que se malentiende en la secta, llamémosle así, acerca de ser llamado y escogido. Y dice, muchos son llamados, pocos son los escogidos, pero todos nosotros somos llamados por Dios. ¿Pero cómo somos llamados? A través de la predicación del Evangelio. Pablo dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. La única forma que una persona sea llamada al arrepentimiento, para alcanzar la salvación, es que esta persona escuche. Por eso dice Pablo que, Romanos 17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si nuestra fe no está basada, fundada en lo que está escrito, y bien dijiste tú, hermano Tito, basta con ir a Hechos 2 y escuchar lo que Pablo les habló a los judíos. Ahí van a encontrar ellos la respuesta, en la escritura, lo que hizo el etíope. ¿Por qué la gente creía, escuchaba y se bautizaba inmediatamente? El carcelero de Filipo se bautizó en la medianoche. Entonces, llamémosle así, el modelo de predicación, de evangelización, lo tenemos en los apóstoles. Si lo que tenemos que hacer es volver nuestra mirada, nuestros oídos, a lo que dijo Pablo, a lo que dijo Pedro. Me gusta mucho lo que Pablo le dice a los hermanos en Filipo, a los filipenses, en el capítulo 4, le dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Si nosotros no hacemos lo que aprendemos de los apóstoles, lo que de ellos hemos recibido, lo que hemos oído de ellos, o hemos visto en ellos, los ejemplos que podemos ver en la Escritura que tenemos ahora, Dios no va a estar nunca con nosotros. Pero si seguimos su ejemplo, yo creo, hermano Tito, muchas personas que pueden estar oyendo, pueden hallar en la Escritura, porque en la Escritura, ahí es donde está la salvación. Y lo que necesitan ellos, como también muchos de nosotros lo necesitamos, y tú lo decías, yo también fui evangélico, yo también tuve en esto, fue un poquito más de claridad. Una buena exposición de la palabra del Señor puede ayudar a muchas personas. Y este estudio que tú hiciste ahora, que bueno, que vos estás compartiendo, lo hermano lo encuentro edificante, comparto 100% lo que tú estás diciendo. Disculpa la interrupción ahí. Comparto, hermano, estoy de acuerdo en este punto. A lo mejor en otros puntos yo puedo tener disensión, discrepancia contigo, pero estoy de acuerdo. Paso palabra, hermano Tito.
Pues gracias, hermano José, por el excelente aporte. Y ya sabéis, si creéis, veis que es importante este documento, os ha gustado, pues sabéis compartirlo en vuestras redes sociales, en Facebook, en los blogs que tengáis, pues lo publicáis también. Sabéis que he estado también en formato de libro electrónico y para que mucha más gente lo escuche o lo lea. También quería decir que, mirad, a veces cuando hablamos de las doctrinas falsas que predican en las iglesias evangélicas, en el sistema iglesiero apóstata, generalmente solemos decir pues el pretribulacionismo, el trinitarismo, la inmortalidad del alma, los sufrimientos eternos en el infierno. Pero es que además, este tipo de iglesias, estas iglesias, predican un evangelio falso. Y a veces lo omitimos esto, no lo decimos. Pero están predicando, como estamos viendo en este estudio, un evangelio falso, además, pervertido. Y por tanto, al predicar un evangelio pervertido, estos evangélicos, mal llamados evangélicos, estos falsos evangelistas, ¿están bajo qué? Bajo el anatema de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, predicar un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Estos evangelistas de fama mundial, como Billy Graham, etcétera, hay cientos y cientos y cientos, están todos ellos bajo el anatema de Dios al predicar ese falso evangelio que predican, como estamos viendo. A llamar, a enseñar por doctrinas diabólicas, doctrinas apóstatas, como ya sabéis, el trinitarismo, el pretribulacionismo, etcétera, etcétera.
Bien, ¿hermano Tito?
Sí, adelante, adelante, hermano José.
Bueno, yo durante ya, este parece que fuera mi segundo año que estoy participando de estos foros, y de repente, como tú estás diciendo ahora, están bajo el anatema por predicar un diferente evangelio. Yo estaba leyendo recién, porque estoy preparando la enseñanza para mañana, que nos reunimos el día domingo nosotros acá en Chile, en una ciudad llamada La Serena, y leía a Pablo lo mismo que tú estás citando en Gálatas capítulo 1 acerca del anatema. Y a veces yo escucho decir de apostasía, que la gente, las personas están en apostasía. Tú el otro día me corrigiste un término homofóbico, fobia a los hombres. ¿Qué consideras tú la palabra apostasía, hermano Tito? Quisiera preguntarte antes.
Pues la palabra apostasía significa, hermano, pues apartarse de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es verdad, dice la Escritura. O sea, apartarse de la palabra de Dios, apartarse del verdadero evangelio, desviarse de la verdad. Eso es lo que significa apostatar gracias. De la fe. Eso es lo que significa apostasía.
Gracias, hermano Tito, porque bueno, esa es una de las definiciones que uno encuentra en los diccionarios. Y cuando yo leo la Escritura, en este momento, el Gálatas capítulo 1, el versículo 6, donde Pablo da esa sentencia, él está escribiendo a hermanos, a una iglesia a la cual él había predicado el verdadero evangelio, pero luego ellos comenzaron a seguir, a ser influenciados para guardar la ley de Moisés. Entonces, ellos estaban cayendo de la gracia, pero resulta, hermano Tito, que las religiones que existen hoy día, la gran mayoría, las personas, ninguno de ellos ha estado en la verdad. Ninguno de ellos conoce la verdad. No digo todo, pero la gran mayoría de ellos ni siquiera conoce la verdad. No sabe ni siquiera estudiar la Escritura, la Biblia. Alguien por ahí, me acuerdo cuando dice el libro de los Hechos, que Pablo les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu? Y ellos, los de la ciudad de Éfeso, dijeron, ni siquiera hemos oído ese Espíritu. Entonces hay mucha gente que nunca ha oído la verdad, menos ha tenido la posibilidad de practicar la verdad. Entonces, decir que estas personas están en apostasía, que se han apartado de la verdad, si nunca han estado, es como que, diferente fuera, que tú, que conoces la verdad hoy más ampliamente, que yo conozco la verdad más ampliamente, y luego de conocer la verdad me apartara, eso sería apostasía. Pero llamar apostasía a gente que nunca ha conocido la verdad, ni ha estado en la verdad, no sé, tratar de contextualizar el texto de Gálatas, de que están bajo el anatema, lo veo un poquito como, no sé, no comparto eso. Porque la sentencia está, mi hermano Tito, para aquellos que han estado en la verdad. Los Gálatas cayeron de la gracia si ellos comenzaban a circuncidarse y a guardar los ritos de la ley. Eso quería aportar, hermano.
Pues gracias, hermano José. Pero yo pregunto también, ¿tú crees que estos grandes y famosos evangelistas de fama mundial realmente nunca han conocido esto? ¿No conocen estos pasajes bíblicos? ¿Nunca han conocido el verdadero evangelio? Yo estoy convencido que muchos de ellos, que ellos realmente sí han conocido la verdad, conocen la verdad. Se les ha enseñado, por ejemplo, que el pretribulacionismo, se les ha demostrado con las escrituras que es una doctrina de demonios. Se les ha demostrado claramente, como se ha demostrado en este estudio bíblico, que el evangelio que ellos predican es un evangelio falso, pervertido. Y sin embargo, la rechazan, la verdad. Siguen predicando ese falso evangelio. Han llegado a conocer la verdad y la rechazan. En muchos de ellos, estoy convencido, porque no son estúpidos, conocen estos pasajes bíblicos, conocen las escrituras y se les ha enseñado claramente y se les ha demostrado que lo que predican es mentira. Yo, por ejemplo, mi experiencia es que yo he hablado a pastores evangélicos, les he demostrado con las escrituras que lo que predican son doctrinas de demonios, nunca me han refutado nada ni me han contestado, por lo tanto ellos conocen la verdad. Conocen la verdadera doctrina y la han rechazado, la rechazan. Por lo tanto, son auténticos apóstatas en todo el sentido bíblico de la palabra, porque han conocido la verdad y la rechazan. Por lo tanto, no se puede decir que están en la ignorancia. Esto es falso.
Estoy de acuerdo,
y cuidado, estoy hablando de evangelistas, de líderes de iglesia, no estoy hablando en general del pueblo evangélico, ¿no? Ahí sí que son unos supinos ignorantes, descerebrados. Pero estoy hablando de personas que conocen bien la Biblia, que se autodenominan pastores, apóstoles, evangelistas, y se les ha enseñado, se les ha predicado la verdad, pero la rechazan. ¿Y por qué? Porque prefieren rechazarla, porque prefieren seguir predicando esas mentiras que les da dinero. Que les da dinero y que hace que sus iglesias crezcan. Si a alguien se le predica que la iglesia tiene que pasar por sufrimiento, por la tribulación, eso no le gusta a la gente en general. Lo que le gusta es que les prediquen que la iglesia no va a sufrir la tribulación y que se van a ir al cielo volando para librarse de la gran tribulación. Eso hace que la gente se quede en esas sectas, en esas iglesias. Ese tipo de mensaje del diablo es el que le gusta. Entonces, a estos falsos pastores, a estos falsos evangelistas, se les ha enseñado la verdad, conocen la verdad seguramente, la conocen, se les ha demostrado que lo que predican es mentira y siguen predicando esas mentiras. Por lo tanto, son auténticos apóstatas de la fe. Sí, adelante, hermano.
Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Tampoco yo estoy diciendo que ninguno de ellos conozca la verdad, pero la gran mayoría sí. Ahora, por ejemplo, Pablo, cuando habla a los romanos, en la carta dice, y también lo dice Pablo a los tesalonicenses, en tesalonicenses dice que Dios les envía un poder engañoso. Hablando de la segunda venida del Señor, del inicuo que aparece, Dios les envía un poder engañoso para que no crean la verdad para que crean la mentira, porque desecharon la verdad. Lo mismo pasa a los romanos, que dice que ellos cambiaron la gloria de Dios y Dios los entregó. O sea, aparte de que Dios no los acepta, Dios los deja, los abandona. Y les envía todas estas cosas que han pasado. Yo estoy de acuerdo, hay mucha gente que busca sanidades, busca prosperidad, busca a enriquecerse con el Evangelio y tanta cosa. O muchos llegan por buscar polola, por ambiciones personales. Y lo que tienen es lo que merecen. Ahora, como ustedes citaron el pasaje de Lidia, y también donde está el carcelero de Filipo, si uno analiza ese pasaje, Pablo tiene una visión y ve a un varón macedonio diciendo, ayúdanos, ayúdanos. Y si uno lee tranquilamente, se da cuenta que el carcelero de Filipo, al ver que los reos se le podían haber arrancado, se intenta matar. Y el hecho de que haya estado Pablo allí no es casual, porque él estaba respondiendo a la visión. Dios le dijo, el Espíritu lo envió a ese lugar, y yo creo que hay muchas personas, muchos hombres nobles, como de Berea, tal vez no son muchos, pueden ser muy pocos, en cada país, que están esperando una palabra que les llegue a ellos. Yo creo que yo soy uno de ellos. Yo hace no más de 2 años, salí del trinitarismo, y sabes, hermano Tito, fue gracias a un estudio que tú hiciste en un debate con un hermano de la Iglesia de Cristo, porque yo vengo de la Iglesia de Cristo, lo que muchos llaman los campbelistas, y yo tenía un debate con este varón llamado, déjame recordarme, uno mexicano, hermano Tito, Luébano. Y yo, como tenía un debate con él, encontré en el internet un debate que tú tenías con él. Entonces, por allí, hermano, yo me acerqué a la verdad y te agradezco. Yo te lo digo, te agradezco de corazón, porque gracias a esa enseñanza yo pude conocer al único Dios verdadero. Y yo lo digo en esta noche ya en España, aquí recién son las 8:30, hermano, no comparto muchas cosas que tú enseñas, pero yo tengo unidad en que creemos en el mismo Dios, en un solo Dios verdadero, y que no existe la Trinidad y todo eso fue inventado. Pero yo te digo, hermano, en lo fundamental, estamos de acuerdo. Yo te digo, yo comparto, y quiero ser honesto, porque no quiero que después aparezca como el otro que estuvo el otro día aquí en el foro y después salió hablando en contra de todo. Yo, por ejemplo, hermano Tito, Creo en el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesús. Tenemos que predicar a las personas y bautizarse, como lo enseña Romanos 6, sepultados con Él para muerte por el bautismo. Creo que la iglesia está compuesta de los salvos, y creo también en la cena del Señor, en mi opinión, que podemos participar cada semana, que ya no son temas, como bien tú lo citas aquí, esenciales, pero para mí son importantes. Y muchas otras cosas que hay. Por ejemplo, yo, hermano, me ha costado entender que Jesús sea persistente. No he podido estudiar el tema, no es algo que me encaje en mi mente, en mi entendimiento, de un Jesús preexistente antes de venir a este mundo. Y sería un tema que me gustaría, bueno, voy a seguir estudiando, estoy buscando por acá, por allá, y lo más importante, la escritura. Y allí me cuesta encajar, hermano Tito, por eso el otro día yo te hablaba de Hebreos capítulo 1, pero que yo en ese momento estaba en el negocio, estaba trabajando, te escuchaba, pero quería compartirte esta, llamémoslo así, entre comillas, testimonio, experiencia personal, que yo te agradezco, hermano, la labor que tú haces, porque yo me doy cuenta que, a pesar de no estar de acuerdo en muchas cosas, tú eres un hombre que habla y no estás casado con nadie. No estás casado ni con acá ni con allá. No sé más, no te conozco más, pero lo que tú haces, yo creo que si no te han puesto una bomba, hermano, es porque Dios es grande. Y eso aquí en Chile lo valoramos. Yo no sé cuántos hermanos habrán aquí en Chile que estén saliendo del denominacionalismo, de toda esa enseñanza errada, y eso nomás, hermano. Y yo ya ahora voy a volver al trabajo, voy a ir al negocio, a cerrarlo, y a todos los hermanos que están en el foro, les animo a perseverar, y si hay cosas que no estamos de acuerdo, bueno, a lo mejor necesitamos más estudios, y eso es lo importante. Cada día ver si estas cosas son así o no son así. Paso palabra, hermano Tito.
Gracias por el aporte, hermano José. Como digo aquí en el chat, pues unidad en lo fundamental, en lo importante, en lo esencial. Y en lo secundario, libertad. En lo secundario, en doctrinas que no afectan a nuestra salvación eterna, pues que libertad, cada uno crea lo que quiera. Por ejemplo, lo que has mencionado antes, el tema de la persistencia divina de Cristo. A ver, nadie se va a salvar por creer en la persistencia divina de Cristo. Nadie. Lo que sí es cierto es que, bueno, si estudiamos un poquito más este tema, pues Jesús claramente dijo que Él persistía, Él estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo. El propio Jesús dijo en Juan capítulo 6, he descendido del cielo. Si Él descendió del cielo es porque estaba en el cielo, evidentemente, antes de venir a la tierra. Si yo estoy viviendo en una tercera planta de un edificio y desciendo a la segunda planta, es porque estaba en la tercera planta, ¿verdad? Pues igual con Jesús, si Jesús dice, he descendido del cielo a la tierra, pues es porque estaba en el cielo. O sea, es de sentido común. O sea, por lo tanto, yo personalmente creo que es una doctrina bíblica, que Cristo enseñó claramente su persistencia, pero no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna. O sea, que lo secundario, libertad. El que no quiera creer en la persistencia de Cristo, pues bueno, eso no le va a condenar. Y luego también quería decir una cosita sobre el tema de la apostasía. Vamos a ver. Para mí, un apóstata, bíblicamente hablando, es el que ha conocido la verdad, no el que ha estado en la verdad. Una persona que está firme en la verdad, que está en la verdad, un verdadero hijo de Dios, no puede apostatar de la fe, no puede condenarse. Pero otra cosa diferente es una persona que ha conocido, que ha llegado al conocimiento de la verdad, como esa frase que dijo el apóstol Pablo. El que ha llegado al conocimiento de la verdad y la rechaza. Una persona puede conocer la verdad, la verdadera doctrina, y rechazarla. Ese sí que es un auténtico apóstata. Bíblicamente hablando, no es una persona que haya estado en la verdad, no ha estado nunca en la verdad, efectivamente, pero la ha llegado a conocer, la ha oído y la rechaza. Y es lo que pasa, por eso es que yo llamo apóstatas a todos estos falsos evangelistas. ¿Por qué? No porque hayan estado en la verdad, no, sino porque han conocido la verdad. ¿Qué creéis? ¿Que esto que estamos aquí diciendo nosotros en este estudio, por ejemplo, estos falsos evangelistas no lo conocen, no lo han escuchado alguna vez? Estoy absolutamente convencido que sí. Lo conocen. pero lo rechazan. Por lo tanto, son apóstatas de la fe, en todo el sentido bíblico de la palabra. Por lo tanto, cuando hablamos de la apostasía, de los apóstatas, tenemos que entenderlo bíblicamente hablando. Es decir, que un apóstata es aquel que ha conocido la verdad y la rechaza. No aquella persona que ha estado en la verdad. Una persona que está en la verdad, que conoce la verdad y está en ella, anda en la verdad, es imposible que se condene. Es imposible que se aparte, porque lo dijo el propio Jesús. Nadie lo arrebatará de la mano de mi Padre, porque yo y el Padre somos uno. No se puede condenar, no puede apostatar un verdadero hijo de Dios. Pero aquel que sí, aquel que ha escuchado la verdad, el verdadero evangelio y lo rechaza, ese sí que es un apóstata.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Para confirmar ese punto, cuando yo era evangélico, que me comencé a dar cuenta de los engaños doctrinales y me puse a investigar el asunto de los diezmos y los pactos de dinero y esas cosas. Bueno, escribí uno de mis primeros libros, fue en contra del diezmo iglesiero y del pacto de dinero. Evidentemente, cuando lo enseñé el trabajo al pastor de la iglesia, el pastor lo leyó más de la mitad, pues él fue y me llamó en privado a su oficina. ¿Sabe cómo funcionan esos asuntos? Y él lo que me dijo fue: Alexander, entiendo este trabajo que tú has hecho. Es totalmente bíblico, no hay la menor duda. Pero esta información no puede llegar al pueblo. O sea, me lo dijo clarito. Entonces él me dijo, porque aquí hay leyes del concilio al cual tenemos que someternos. Yo simplemente le respondí, bueno, hermano, si para estar en su concilio, porque ya no es la iglesia de Cristo, evidentemente, sino el concilio de ustedes, pues yo me retiro con mi familia y lo dejo con sus leyes de su concilio. Y no vivo apoyando a todos estos falsos profetas que usted sabe suben al púlpito a profetizar mentiras. Y desde ahí en adelante, pues me aparté de entre los evangélicos pentecostales. Y sobre el asunto de la preexistencia de Jesús, hermano, creo que Jesús dijo una ocasión de forma muy clara: antes de que Abraham existiera, yo existo. O sea, hay muchos pasajes bíblicos que evidentemente afirman la preexistencia de Jesús. Muy bien, hermano, paso palabra.
Gracias por el testimonio y por el excelente aporte, querido hermano Alex. Y es así. Efectivamente, nosotros creemos en la preexistencia divina de Cristo, pero repito, no es una doctrina, porque fijaos bien, ¿qué es el mensaje? Esto lo estuvimos viendo el otro día, el mensaje del Evangelio que Jesús ordenó que predicáramos a todas las naciones. Entonces le dijo que la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ese es el mensaje del Evangelio. O sea, Jesús nunca dijo que fuéramos predicando por ahí su preexistencia divina. Entonces tenemos que saber diferenciar cuando una doctrina es fundamental, es esencial para nuestra salvación, y cuando una doctrina es secundaria. Entonces, para mí, yo, la doctrina de la preexistencia divina de Cristo, que es bíblica y es verdadera, yo la considero una doctrina secundaria, porque no afecta a nuestra salvación eterna. Y que, bueno, el hermano que no quiera creer en la preexistencia divina de Cristo, pues nada, pues que no crea. Yo le invito a que estudie ese punto, ese tema, que lo estudie más profundamente. Y al final estoy convencido que llegará a la conclusión de que efectivamente la Biblia enseña la preexistencia divina de Cristo. Es simplemente una falta de estudio bíblico. Una cierta ignorancia de ciertos pasajes, por lo les han enseñado en su iglesia, porque está, hay iglesias que enseñan eso, que Cristo no tuvo preexistencia, que Cristo comienza a existir cuando nació como hombre. Entonces hay iglesias que predican esa mentira, entonces pues por eso no tienen ese conocimiento que tenemos nosotros. Simplemente con leer algunos cuantos pasajes bíblicos, como el que ha citado, por ejemplo, el Manuales, Juan 17:5, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Pues claramente ahí se indica que Jesús ya estaba con el Padre antes de la existencia del mundo. O en Juan 6, cuando dice: he descendido del cielo. Más claro no puede ser. Si él descendió del cielo es porque estaba en el cielo. Es decir, que lo es una falta de ignorancia de estas personas. O Juan 1:1, como pone aquí el hermano Alex, en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Ya el Verbo, que es Cristo, ya estaba con el Dios en el principio. Antes de que todas las cosas comenzaran a existir, ya existía el Verbo, que es Cristo. Ya existía Cristo. Cristo, que yo también así lo veo. Yo sé que en este punto, por ejemplo, yo también discrepo un poquito en este tema con el hermano Alex. Yo sé que el hermano Alex en sí no cree en la eternidad del Verbo, no cree que Cristo sea eterno juntamente con el Padre, y yo, sin embargo, sí que creo en la eternidad de Cristo. Yo creo en la eternidad del Verbo. Yo creo que el Verbo de Dios jamás fue creado por Dios. Creo que jamás Juan 1:1, así lo veo yo, enseña claramente la eternidad del Verbo. Dice: en el principio era el Verbo, en el principio ya existía el Verbo. Si el Verbo hubiera sido creado por Dios, pues Juan 1:1 diría: en el principio Dios creó el Verbo. Por lo tanto, en este punto yo sí que creo en la eternidad del Verbo. Por lo tanto, como son puntos que no son fundamentales para la salvación eterna, pues bueno, aquí hay hermanos que crean lo que quieran, ¿no? El hermano Alex, pues no cree en la eternidad del Verbo, y yo sí. Por ejemplo, el otro hermano que se ha marchado ya, el hermano José, pues no cree, por ejemplo, que la preexistencia de Cristo, no creía. Sin embargo, pues nosotros sí. O sea, son doctrinas secundarias, que no afectan a la salvación eterna. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más.
Sí, hermanos. Bueno, por acá Mario, nuevamente. No, solamente para apuntalar un poquito ahí respecto a Juan 1:1. Nada, que los que están ahí confundiditos, hermano, respecto a este pasaje, haciendo creer que el mismo Señor Jesucristo es el mismo Padre. Es por ello, ¿no? Porque al escudriñar la escritura, cuando no la escudriñan, no se dan cuenta que en el verso griego, no se dan cuenta, pues, porque no van al verso griego y no se dan cuenta que ahí lo dice bien claramente, ¿no? Estaba con el Dios. Y ahí es donde estriba, yo creo, más que nada su problema cuando aseguran que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, principalmente los unicitarios, ¿no? Paso palabra, hermano.
Efectivamente, efectivamente, hermano Mario, ese pasaje de Juan 1:1 claramente está hablando de dos dioses. Bien clarito. Lo que pasa es que, como en muchas traducciones bíblicas, como tú sabes, el pasaje lo han interpretado mal, lo han traducido mal, han quitado el artículo determinado, él, pues entonces ellos entienden que se está refiriendo a un solo Dios, que está hablando de un solo Dios ese texto, a lo cual es absolutamente ridículo, es absurdo, porque el que está con otro no puede ser ese otro. Si el verbo estaba con el padre, ¿cómo el verbo va a ser el padre? ¿Cómo? Es ridículo. Es como si yo digo que el hermano Mario está con el hermano Alexander. Están ahí, los dos. Sería estúpido decir que el hermano Mario es el hermano Alexander. Sería ridículo. Pues igual pasa con el padre y el hijo, igual pasa con Dios y Cristo. Si el verbo estaba con el padre, ¿cómo el verbo va a ser el Dios Padre? O sea, lo que enseñan los unicitarios es una babosada, es una subnormalidad, es una absoluta estupidez. Juan 1:1 es un Juan 1:1 es un pasaje tremendamente importante, es fundamental. Y el diablo, pues lo que ha intentado es eso, pervertir y deformar este texto, quitando palabra, como la palabra él, el Dios, cuando habla del Padre, y dando a entender que Jesús es el propio Dios, el Todopoderoso, y no, lo que enseña es que el Verbo estaba con el Dios, con el Padre, y el Verbo es Dios. Evidentemente, nosotros creemos en la divinidad del verbo, porque el verbo es un dios, o es dios, es igual. Entonces, este verbo es el que se hizo carne y habitó entre nosotros. Este dios unigénito, fue el que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y este verbo, pues ya existía antes de que todas las cosas fueran hechas. Antes de la creación del mundo ya existía Cristo. Antes del principio ya existía el verbo. Ya existía. El verbo es eterno. Yo así lo creo, que el verbo es eterno porque no fue creado. Si no, el verbo, el pasaje diría al principio, en el principio Dios creó el verbo, lo que diría el texto. Pero bueno, los hermanos que quieran creer que Cristo no es eterno, que él tuvo principio, pues que lo crean, no pasa nada. No es una doctrina que afecta a nuestra salvación, ¿eh? Los hermanos que lo quieran creer, que lo crean. Yo personalmente creo que el verbo es eterno. Cada uno que crea en este punto lo que quiera. Bueno, ya sabéis la noticia, si veis la noticia de lo que está pasando en Ucrania, cómo la guerra esta se está recrudeciendo. Si seguís lo que está ocurriendo en Grecia, sabéis que en Grecia han ganado los comunistas. Grecia se va a separar de la Unión Europea, y se va a meter en el ámbito de Rusia. Va a entrar en el grupo de países aliados de Rusia y de China. Grecia está a punto de salir de la Unión Europea. Lo acabo de leer esta tarde en el periódico. Está a punto de salir y esto va a traer un terremoto en Europa, pero tremendo. Y va a salir también de la OTAN, lo dice RT, si entráis en el periódico en RT, Russia Today, Grecia, que pertenece a la OTAN, va a salir de la OTAN. Va a salir de la OTAN y se va a unir a Rusia. Se va a lanzar a los brazos de Rusia, Grecia. Esto va a producir un terremoto, pero que vamos, a nivel geoestratégico, pero tremendo.
Bueno, interesantísima la noticia, hermano. Bueno, realmente yo no me he estado enterando últimamente. Hemos estado un poquito ocupados acá. Pero sí será bueno darle seguimiento más adelante, ¿no? Principalmente por ahí en el foro donde más nos reunimos. Y pues nada, hermano, darle gracias pues a Dios primeramente, a su hijo amado y bueno, hermano, que estamos reunidos por acá compartiendo palabra. Y esto pues es de grande ayuda, dice por ahí la escritura, ¿no? Que si el Señor nos hallare haciendo así, seremos aprobados, varón aprobado, dice la escritura por ahí. Sí, decía, gracias y paz, hermanos.
Pues gracias, hermano, por haber estado. Nosotros también nos marchamos. Yo también tengo que ir, me voy a ir a planchar la oreja. Así que nos vamos, nos despedimos, dando las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, por este estudio bíblico y esta excelente tertulia. Creo que ha sido una charla bíblica muy buena, muy edificante. Y le pedimos a Dios que la siga utilizando, pues, para sacarles del error y del falso evangelio a todas estas personas que están engañados en el sistema de iglesia euroapóstata. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar. También te pedimos, Padre Celestial, pues que le sanes de la voz si está resfriado, el hermano Alexander, que le sanes, pongas tu mano sobre él y le restablezcas. Gracias por todo, por cada uno de los hermanos que han entrado y te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en este evangelio que hemos conocido, en la verdad y en esta verdadera doctrina. Gracias, Señor, por el excelente estudio bíblico que escribió también este hermano llamado Miguel Rodríguez, y te pedimos pues que nos sigas dando entendimiento y dándonos sabiduría para llevar el verdadero conocimiento de la verdadera doctrina y el verdadero evangelio a tantas personas por medio de esta herramienta que nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo día, la siguiente charla, ahí tenéis el calendario de charlas, podéis mirar el día que tendremos y nos veremos aquí a la misma hora, nos escucharemos en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.